Que se vayan todos. Es grito, es advertencia, es posibilidad, es huella. A 2 décadas de aquella irrupción de cualquiera en la calle, trazando la geografía de una política emancipadora e igualitaria, queremos tender un puente que nos ponga después de la deriva.
¿Cuál es la vinculación entre las artes y la coyuntura? ¿De qué manera aquella persona que crea se deja atravesar por el contexto sin por ello caer en la tentación de representarlo? Son apenas algunas de las nociones que esta noche en la tribu nos llevan a viajar por pentagramas, arpegios, acordes, melodías e ideas. Por un lado, Rally Barrio Nuevo desde un quillo y habiendo recién lanzado su nuevo álbum 1972, decide mantenerse lejos de los escenarios sin disimular su hastío por los engranajes de la lógica del espectáculo. Y por el otro, Alejandro Ciancio, con el estreno de Candombe para mi barrio, reafirma desde Entre Ríos su ligazón con una obra interpelada por los extractivismos, por la defensa socioambiental. Ambos músicos, ligados a los sonidos folclóricos con sus distintas dimensiones estéticas y de impacto, comparten esta posición sobre los territorios y militan en organizaciones con una praxis desde la que definen su carácter de compañeros de causas que rechazan las políticas de saqueo y destrucción de ecosistemas y poblaciones. Cada uno de ellos exploran en Después de la Deriva esas posiciones políticas y vitales al mismo tiempo que dialogan con unas obras que dan cuenta de dolores, compromisos, memorias y alegrías que conjugan pluralmente, que a su modo musicalizan un tiempo y un espacio. Ciancio y Barrio Nuevo son, cada quien con sus particularidades, dos referencias posibles acerca de cómo la música dialoga con el entorno y sirve tanto para la denuncia como para el encuentro, para la celebración tanto como para la bronca. Proponemos en esta velada un espacio para apreciar de qué manera los artistas tensionan sus propias intimidades y las ponen a consideración en un juego comunitario donde la música es vehículo, vivencia, expresión y herramienta para actualizar cada vez esa utopía que promete y propone que una canción puede cambiar el mundo.
Después de la deriva.
Hola, Sergio.
¿Qué haces, Rally? ¿Cómo andás?
Bien, muy bien.
Bueno, un gusto hablar de vuelta contigo.
Igualmente.
Bueno, bueno, la verdad que muy conmovedor todo lo cómo presentaste 1972 y todo lo que rodea ese disco. Realmente es muy muy movilizante, supongo, lo que debe haber sido para vos, ¿no? A encararlo. Pero se escucha, sí. Se escucha así también. Preguntarte un poco cuando, porque este es un material que vos habías hecho en torno a Radio AM.
Claro.
¿Qué pasó en el medio y por qué estos 11 años de espera?
Pasaron cosas. Mucho. Pasó la niña de mandamio. En realidad, no hay una razón concreta por la cual retomé el proyecto, porque es un proyecto que venimos trabajando hace, no sé, 6, 7 años, no sé, una cosa así. Uh-huh. Pero yo había hecho chango, ¿viste?
Sí.
Y con ese chango, digo, bueno, al toque sacar un disco, al tiempo, mi próximo disco, no me cerró mucho que sea, en principio, ahí no me cerró que sea otro disco de intérprete, sino tenía ganas de volver a mis canciones, ¿sí?
Uh-huh.
Y bueno, y ahí comencé a terminar las canciones de La Niña de los Andamios, y ya lo comencé a grabar, y bueno, y todo ese proceso. Entonces quedó esto cajoneadísimo, y que el disco este, Radio M2.
Claro.
Y que al principio le decíamos así, pero cuando retomé, en realidad, decidí retomarlo ahora, en los primeros días de enero, ¿viste? Porque me fui a Catamarca a pasar con mi familia allá. con mis tías, el año nuevo. Por mi casa siempre los primeros de enero se arma una fiesta muy grande, da mucha gente de Unquillo, pero bueno, como este año no se podía, decidí irme a Catamarca, a pasar ahí tranquilo con mis tías. Y dije, bueno, cuando viajé sentí que, y no sé, me vino como así una fuerza que me decía que tenía que terminar ese disco. Uh-huh. Así que agarré y me puse a trabajar en eso. Digo, bueno, ¿cómo retomo esto? Porque era un quilombo de cosas lo que tenía. Por ahí no estoy respondiendo, como decís, de los 11 años, porque yo en algún momento pensé, después se murió mi mamá, y bueno, lo comencé después que se murió mi mamá, porque no sé, había como ganas de canciones que me habían quedado de Radio AM, con ganas de grabarla y que bueno, que no entraron ahí en el disco, quedaron esas. Entonces comencé a hacerlo ahí al tiempo que se murió mi mamá, 2014, poner.
Claro.
Y bueno, y ahí paramos, con lo que te conté de la niña de los andamios, qué sé yo, y de la necesidad de mis canciones y la. Y bueno, y después retomé ahora. Y digo, bueno, pero para terminarlo lo tengo que terminar con todo. O sea, ponerle todas las pilas a esto, porque me lo había pasado el año pasado cuando comenzó la pandemia, grabando con todo el mundo, desde mi casa. Así que tuve que meterle toda la... Me concentré en terminarlo. Y yo había grabado voces ya este disco, pero dije, no, hoy estoy cantando, tengo la voz descansada, tengo que grabar todo de nuevo. Y había un par de temas todavía que también me habían quedado, que no habíamos armado ni siquiera las bases. Y una canción que me quedó por grabar con Elvira, que bueno, ya había fallecido también. Y eso fue bueno, eso porque es Alfonsina y el Mar, que al final quedó en el disco, pero porque encontramos una grabación perdida, una vez que hicimos la columna que hago en la radio, la hicimos en vivo y estaba Elvira invitada. Y los chicos del sonido la habían grabado en canales separados, de que de ahí saqué la versión.
Ah, mira.
Por eso es la única en vivo, ¿viste?
Uh-huh.
Porque eso me había quedado con Elvira, sí, vamos a grabar eso, pues se hizo largo y al final después se murió Elvira y no la grabé.
Claro.
Y bueno, quedó esa versión.
Uh-huh.
Por algo quedó esa versión.
Sí,
y
sí.
Bueno, y ahí lo comencé a ordenar todo lo que tenía, porque había hecho muchas pruebas. Cada tanto me agarraban como ganas de encararlo y paraba de nuevo, y bueno. Y esta vez dije, bueno, voy a ordenar todo de verdad, hablo con Lucha Cerreta, como reunir de nuevo el equipo y terminar el disco. Y bueno, comencé a cantar todo de nuevo. Salvo Vallecito de Guaco, que para mí estaba muy bien esa voz. Y bueno, y ahí decidí terminarlo y fui a fondo con eso, a fondo. Y 1972 surgió al último el nombre porque encontré una foto, después que murió mi mamá,
uh-huh.
Bueno, comencé a ver sus cosas, viste, sus valijitas, su neceser que tenía, y la foto que yo conocía, que era mi mamá con mi hermano chiquito y yo en la panza, la conocía hasta ahí nomás, y cuando profané sus cosas, encontré la foto completa con mi papá,
uh-huh.
Que lo había cortado con la tijera, bueno, y era muy, muy, algo que se estilaba en esos tiempos. Y de ahí me cerró la idea para 1972, porque me di cuenta que esa foto era en 1972, y yo estaba en la panza, y yo nací ese año. Así que bueno, de ahí cerró toda la idea y la fui ordenando, y bueno, y ahí está, y ahí quedó.
Está bueno. Y de algún modo también encontraste ese hilo conductor que es tu relación particular y singular con tu papá, ¿no? Digamos, le fuiste como encontrando también un sentido por ese lado.
Sí, de reivindicarlo, ¿viste? De reivindicarlo porque mi papá había sido un gran cantor que quedó ahí, que tuvo sus intentos en escenarios. Una persona con la cual yo prácticamente no tuve contacto. Sí, de grande, ¿viste? Como cuento ahí en la presentación que
Sí,
Mariana me preguntaba, che, tu viejo, bueno, che, estaría bueno que lo veas, qué sé yo. Y bueno, y ella me hizo que me anime a ir a buscarlo. Él vivía con mi abuela ahí en Esquivel, en Catamarca. Lo fui a buscar. Y bueno, y ahí di con él. Y bueno, me vino todo eso, toda esa música que él escuchaba, que él cantaba muy bien. Así que bueno, es una reivindicación de mi papá, es como grabar un disco que él hubiera querido grabar, ¿sí?
Rodando la tierra con mi soledad, vuelvo y la encuentro a mi madre vestirse de fiesta al verme llegar. Vuelvo y la encuentro a mi madre vestirse de fiesta al verme llegar. Siempre las mismas caricias, prendidas sus manos junto al delantal, como apretando la vida que ya con los años se quiere escapar, como apretando a la vida que ya con los años se quiere escapar. Querencia, mi dulce querencia, llévense los vientos con toda mi voz, allí no anida la ausencia, áchala y mi mamá que puro es su amor. Allí no anida la ausencia, áchala y mi mamá que puro es su amor. Cabellera se vino a dormir, así me siento a su lado, benditas sus ganas, qué bello es vivir. Así me siento a su lado, benditas sus ganas, qué bello es vivir. Cantos y versos le traigo en forma de santo. Quisiera llorar, de nuevo me hallo en el pago, ya sale mi mamá, me viene a esperar. De nuevo me hallo en el pago, ya sale mi mamá, me viene a esperar. Querencia, mi dulce querencia, llévense los vientos con toda mi voz. Allí no anida la ausencia, hállala y mi mamá que puro es su amor. Allí no anida la ausencia, hállala y mi mamá que puro es su amor.
Después de la deriva en esta casa con parlantes que es la tribu, escuchábamos a Chalay mi mama, una vieja canción del folclore argentino que Rally Barrionuevo canta en modo gardeliano, según él dice, arrastrando las N's. para un disco como 1972, donde reivindica a su padre, donde también se atreve a cantar de una manera diferente. Rally Barrio Nuevo en Después de la Deriva.
Por ahí pensaba que el tema de la, en un punto el tema de la pandemia te habrá ayudado para tener la voz tan, tan descansada y poder dedicarte como a, tan específicamente a esto, más allá de que habías anunciado que te ibas a tomar el 2020 sabático, digo, eso te debe haber ayudado bastante, supongo.
No la pandemia, sino que yo, como decimos, yo no lo había decidido. Iba a parar 2 años.
Ajá.
Dos
años, no uno.
Sí, yo había decidido parar 2 años.
Ajá.
Para empezar, ¿no? Y después veo. Después veo si tengo ganas de volver a cantar en escenario. Pero bueno, sí, la verdad, otra Sergio, que no extraño absolutamente nada, ¿eh?
Mira.
No sé cómo voy a hacer algún día que tenga que volver a cantar, porque no sé, estoy como, volví a foja cero, ¿viste? Volví cuánto kilómetro cero.
Uh-huh.
Es muy loco eso que me pasa, pero no extraño nada, absolutamente nada. Estoy feliz dándole maíz y gallina a la mañana y después, bueno, sí, subo a mi estudio y me pongo a grabar cosas con gente, de gente que con la cual comparto y grabo cosas, ¿viste? Es muy, muy lúdico lo que me está pasando con la música. Estoy grabando cosas en portugués, estoy grabando cosas en inglés, con música de afuera, jugando, ¿viste? Descubriendo.
Uh-huh.
Y grabar tu disco también fue súper lúdico.
Claro.
Por todo lo que te conté.
Uh-huh.
Fue una decisión personal eso, de por más que hubiera habido, como ese, que no hubiera habido pandemia, eso yo iba para ahí igual.
Claro. Es fuerte esto igual de que estés, de que no extrañes nada, estabas como muy, se ve que muy cansado, muy hastiado de muchas cosas, digamos.
Sí, no sabes cuánto. No sabes cuánto. Pero bueno, bien, a la vez también agradecido, ¿viste? Uh-huh. Todo. Pero, listo, ya está.
Está muy bien. Es fuerte lo que contás en relación al tema, a tu relación con los escenarios, porque justamente por tu propia impronta, que sos un artista autogestivo, que intentabas manejarte con una lógica distinta a la que en general funcionan las cosas. Es cierto que eso por ahí genera más cansancio, pero bueno, no suponía que estabas como más a gusto porque de algún modo estabas eligiendo tu propio camino, ¿no?
Sí, sí, no, pero me parece que también es como bajar la velocidad que venía trayendo y quizás una automatización, ¿viste?
Uh-huh.
Y eso escapa a los músicos independientes y no independientes también. Hay como, también, qué sé yo, supongo que la gente que está en compañías discográficas multinacionales y todo eso, tiene como, deben tener una vida mucho más invasiva por parte de esa gente, supongo, no lo sé. Pero yo como artista independiente también tengo mi exigencia, que en el momento uno tiene que ponerse el piloto automático, y eso es como que me cansé de todo eso también, ¿no? Como desde que hago la columna en el programa de radio, de que hicimos Hermano Hormiga con Lisandro, todas cosas que me conectaron con la música de otro lugar, mucho más artesanal, que en caso de hacerlo me gustaría hacerlo de esa forma. No digo la construcción de la carrera, sino más bien la conexión con el público, los conciertos. Me gustaría hacerlo de otra forma, como más, no sé, conectar de otro lugar sin tener que entrar con la automatización que te exige una banda, ¿viste? También.
Sí.
Así que estoy tocando mucho la guitarra, el piano, qué sé yo, me estoy formando un montón.
Uh-huh. Es que, bueno, muchas veces, y aún, digo, artistas como vos y otras gentes, compañeros, compañeras que intentan como inventar otras formas de hacer las cosas, a veces uno se choca con la dura realidad de que no hay afuera, ¿no? En realidad, estamos todos metidos en este en esta mierda, ¿no? En cierta manera.
Sí. Sí, hay una... También, algo que ha pasado con la música, está todo muy digitalizado, ¿viste? Muy... muy lupeado, muy pisteado, ¿viste? Muy muy cosa de... No sé quién nos hizo creer que ser profesional es hacer medio play, ¿viste? No sé, prefiero la música propiamente dicha, que suene y ya, que está tocando un tipo ahí, qué sé yo. Pero bueno, todo eso se metió también en los festivales.
Claro. Pensaba que más allá de tu decisión personal, digamos, de correrte un poco del camino, no sé qué te ha llevado a pensar esta pandemia en relación a que claramente es un mal que nos golpeó a partir del uso y abuso que hacemos de los recursos naturales, de nuestra relación con la naturaleza. No sé si pensaste algo con respecto a eso y cómo lo estás viviendo desde ese lado.
Sí, pienso siempre esto y tantos otros males que nos aquejan. Esto, viste, yo hablando con y compartiendo con gente que está en luchas, por ejemplo, en Andalgalá o Bonitos Campesinos, me parece que lo que va exigiendo el sistema está basado en la avaricia y en alejarnos cada vez más del sentido de la naturaleza como parte de la naturaleza. Digamos, el sistema se cree que está por encima de la naturaleza. Por lo tanto, hace usufructo de cualquier cosa que se le ponga por delante y lo va a destruir sin medir las consecuencias para lograr su objetivo. Y eso es lo que se llama progreso, lo que denominan progreso. O sea, necesito producir determinado cultivo transgénico, necesito tirar el monte. Pues la gente desconoce totalmente lo que significa tirar un monte. Y aún conociendo sería aún mucho más macabro, ¿no? Envenenar un río, consumir el agua, ensuciar el agua, producir feedlot, toda esta cuestión muy abusiva de la ciencia y la tecnología, de intentar pasar por encima de la naturaleza. Y la naturaleza es sabia. La naturaleza se cobra todo lo que le hacen. Lo que pasa es que la gente más afectada siempre es la gente de abajo. Ya sea en las inundaciones, ya sea en el envenenamiento del agua, ya sean los desmontes, lo que sea, siempre lo que pagan son los de abajo. Entonces, bueno, de eso teníamos para hablar horas y horas, ¿no?
Sí, sin duda. Sí, y son temáticas que vos también por tu cercanía con movimientos campesinos tenés muy, muy asimilada, ¿no? ¿Seguís con algo de esa militancia, con el MOCASE, con el MOCACOR?
Sí, mirá, justamente ahora, después de hablar con vos, tengo que hablar con la gente de MOCASE porque hay unas compañeras ahí que están surgiendo con grupos armados, bueno, cosas invisibilizadas totalmente, como los compañeros y compañeras que han metido en cana ahí en Andalgalá, o lo que pasa en Hachal, ¿viste? Pero yo cantaba... Cuando canto Bolsito de Guaco acá también me lleva a esos tiempos en los cuales la gente vivía en paz, en sus fincas, produciendo sus cultivos, Y hoy el río Hachal ahí en San Juan es una penita, es un hilito. Y los productores, su finca, se tienen que andar peleando por un poquito de agua, cuando antes les sobraba eso. Pero bueno, eso es el progreso, ¿eh? Eso es el progreso, que lo único que genera es miseria, porque después mucha gente tiene que dejar su finca y se vivir miserablemente a otros lugares, a las ciudades. Es muy cruel, ¿eh? Es muy cruel. Si uno toma conciencia de eso, se pone muy, muy triste.
Está muy bien. Y bueno, no te voy a pedir a vos la solución a este problema, pero ¿cómo imaginas que
No, generar conciencia, me parece que generar conciencia nunca está de más y siempre aporta. Yo la verdad que tengo un respeto enorme por la gente que está y pone el cuerpo en todas estas luchas. Es muy fuerte, ¿viste? Eso. Yo, no sé, tengo un amigo que estuvo muchos días preso ahí, como con tantos compañeros ahí en Andalgalá, y un pibe que toca la batería en una banda de rock. Viste que milita, que está ahí en la lucha pacífica, pero siempre defendiendo el agua, defendiendo. Y sin embargo, en Cana, incomunicados, viste, tratados como delincuentes. Y todo eso es totalmente invisibilizado, porque no salen los grandes medios, ni oficiales ni de la oposición, lo que sean, para mí todo lo mismo en ese sentido.
Sí, claro. Sí, es totalmente así. ¿Y alguna vez creíste que la música podía ayudar a cambiar el mundo y ya no lo crees? ¿O seguís creyendo que sí, que es
No,
posible?
siempre pienso que ayuda mucho, que acompaña, que abraza, que nos encuentra, nos emociona, nos hace recordar, nos pone los pies sobre la tierra. La música es muy importante y eso es parte de un gran cambio, seguramente.
Este programa lo puedes escuchar también por Radio Almaina de Granada, Radio Libre de Santa Teresita, Radio Los Coihues de Bariloche, Radio La Compañía de Tandil y en nuestro sitio web después de la deriva.com.ar. Y ahora también por Radio Ciudad de Puerto Madryn.
En este programa especial, después de la deriva, tuvimos la oportunidad de intercambiar algunas miradas acerca del mundo con Alejandro Ciancio. Alejandro, el Ale, de Concepción del Uruguay, es poeta, guitarrista, es una persona muy querida por este colectivo, activista social y ambiental. Y es una persona que arroja y ofrece imágenes, percepciones, reflexiones y resistencias a cada instante. Valen todavía, por ejemplo, esas palabras de su poema Mieles Vivas, cuando termina diciendo que si no hay miel en el decir, que no haya más canción. Va entonces estas reflexiones con el Ale acerca del arte, de la resistencia y del vivir.
Hola Guille querido y quien escuche, gran abrazo antes que nada. Voy a contestar. Bueno, primero un agradecimiento por la invitación, un agradecimiento por el espacio. Y bueno, el arte quizá tenga origen en el momento que le damos lugar, ¿no? Pienso más que ir buscando cómo se origina. Cuando somos conscientes que existe esos detalles, esos pequeños detalles de las cosas, podemos decir, como atrevidos, digo yo, ¿no? Que hasta aún haciendo fuerza de esas cosas, digo, somos nosotros quien rodeamos a esos pequeños detalles. Y bueno, entonces quizá no haya un día de origen, sino haya una percepción o haya algo que nos haya hecho sentir que esos detalles están ahí a la vuelta. Y bueno, a partir de ahí, querer volcarlo con esta herramienta y este medio de cantar, de hacer música, de pintar, de lo que sea, ¿no? Y entonces ahí origina la acción artística. Y bueno, y la segunda ahí, que también está dentro de esa primera pregunta, se contesta en este andar. Esa sensibilidad ha sido un clic, ¿no? Un abrir de sentidos en determinado tiempo, en el cual no sé, digo, no hay duda que es un gran camino lleno de sensaciones, de prepararnos, de trabajar mucho para hacer que esa tensión, y no hablo de una tensión de iluminación ni nada especial, sí detallar y remarcar esa palabra, el trabajo de la sensibilidad, ¿no? De, bueno, quedarse a observar, a escuchar, a encontrar, a frenar en estos tiempos donde todo es muy muy ágil y muy rápido. Y bueno, y si nos preparamos y trabajamos para eso, digo, nos vamos a encontrar con eso que uno se anda preparando. Y después que eso llega, ya uno deja el cuerpo ahí, ¿no? Y vamos dejando y entregándonos. Y ya dejamos que eso sea esa sensibilidad sea un combustible para andar todos los días. Bueno, el lugar que ocupa el territorio, quizá yo tenga que involucrar como hermana de la vida a Julia Barbiero, gran cantante, el amiga hermana de la vida, el cual hemos generado un compromiso, ¿no? Por medio de la sensibilidad que comentaba en la pregunta anterior, y nos hemos encontrado con una problemática que es concreta, y esa problemática nos ha hecho instalarnos quizá y tomar el compromiso de, bueno, de cantar a conciencia de lo que está sucediendo en nuestro territorio. Entonces nuestra música, como también como una cuestión sensible, no deja de ser parte del territorio. Y entonces se vuelve una militancia, claramente, y esa militancia se instala en el lugar, obviamente en contra de los agrotóxicos, en contra del agronegocio, y en contra de cualquier acción que dañe el medio donde vivimos, ¿no? Y eso se ha vuelto una forma de cantar, una forma de decir, un espacio en nuestras vidas, en nuestros ensayos y en nuestras charlas, no solo con Julia, sino con amigas, amigos de huertas agroecológicas, de espacios que es a conciencia, que militan de distintos lugares, que en el cual rompen estructuras predeterminadas, donde el hombre pareciera ser el único sabio de el hombre género, en este caso digo, y bueno, nos reveemos, nos vamos desarmando, estudiándonos, siendo sensibles y autocriticándonos, aprendiéndonos, y bueno, en esos lugares de militancia territoriales, digo, la música popular quizá no sea idealizada, ¿no? Tampoco. Quizá haya que hacer que esa música popular siga siendo popular por las actividades que atraviesan al pueblo y por las injusticias que lo atraviesan al pueblo y por las denuncias que hay que hacer en defensa del pueblo. Entonces, la música ocupa el territorio sin ninguna duda, como un decir, sí.
Sacábamos versos para ir a un grupo donde todos tiramos frases y íbamos acomodando hasta que salían los poemas. Hicimos un poema para la escuela, entonces fue todo emocionante. como cualquiera, porque vivimos en una casilla de madera, pero uno le pone corazón, corazón.
Gente buena, donde hay hambre y soledad. Aquí los niños también se enferman, acostumbrándose al barriar. De pies descalzos es lo que vemos a las abuelas denunciar. Los gobiernos trayendo cajas entre el olvido y caridad. Pero tenemos una escuela que nos regala el soñar. Libre los números, libre las lenguas, aprenderemos a perdonar.
Escribirlo porque vos ves los chicos que vienen, nosotros que trabajamos en el comedor, lo vemos todos los días. Los chicos se vienen descalzos, con ese frío, porque es la realidad, tenés que estar en este lado para hablar.
Acabamos de escuchar Candombe para mi barrio, de Alejandro Ciancio. Y si de eso se trata, será la pregunta cómo habitamos los territorios y cómo militamos en torno a una mejora en nuestra vida y en la naturaleza. Seguimos con la entrevista con Ale.
Bien, en nuestras zonas hay varios. Hoy nos encontramos en distintas actividades de distintos estilos musicales. Si fuera, no, voy a tratar de contestar esta pregunta, quizá en el mundo que me muevo, pero también he visto artistas plásticos tomando el compromiso, hay bandas de distintos estilos tomando el compromiso de militar en contra de agrotóxicos. Sí, creo que hay un hermoso, entre comillas, es hermoso porque nos encontramos diciendo el mismo sentir. Y sí, entonces vemos en realidad más conciencia. Y entonces, sobre los escenarios. Sabemos que esto es una herramienta, que los medios de comunicación son una herramienta, entonces quizás hacer fuerza, entendemos que podemos tal vez hacer fuerza y cumplir ese rol de visibilizar, de poner sobre la mesa esta cuestión que nos está en algún punto rompiendo nuestras maneras de decir también, ¿no? No solo cuando alguien envenena, mata órganos o mata cuestiones físicas directas, sino también que oprime al pueblo y lo oprime desde lugares también del decir, del pensar, del sentir. Y entonces ahí donde resurge con convicción, digo esto también, ahí donde surge esta herramienta del arte y donde los artistas ponen esas banderas de, bueno, hasta acá el pueblo está pidiendo y bueno, y ahí se vuelve lo que llamamos, creo, la música popular, ¿no? Con un buen sentido de música popular. En la denuncia al pueblo le debemos ese rótulo, ese nombre de música popular. Con respecto a si hubo músicas contra agrotóxicos en otras décadas, quizá sí, quizá hay muchos autores y quizá hay muchas músicas desconocidas en distintas ciudades, no tengo duda que debe haber gente que haya denunciado anteriormente y no ha sido masiva ni ha estado en medios de comunicaciones masivos, pero no dudo que hay artistas que hayan dejado sus letras y sus cuerpos en pos de decir y de denunciar.
¡Basta!
aire de chacarera por la vida viene cantándose desde ahí, desde Concepción del Uruguay en Entre Ríos, nuevamente con Alejandro Ciancio como el artista, que además nos ayuda a pensar en qué vínculos hay entre el arte, las formas de habitar los territorios y las búsquedas por otros mundos.
Voy a responder la pregunta de qué rol puede ocupar el arte en la resistencia y en el armado de nuevas realidades. Quizá el comprender que el arte no es una cuestión mística o que las sensaciones de que el arte puede ser una cosa sobrenatural o puesta por alguien que es sobrehumano, nos haga perder de los pequeños detalles de la acción artística. Creo que hay gente cosechando, sembrando pequeñas huertas sin veneno. Creo que he recorrido distintos lugares de productores y productoras haciendo arte con sus manos a la hora de sembrar, de regar esas huertas, esas siembras con distintas sin herramientas de la agroindustria, sin mecánica pesada, y generan, la verdad, son momentos artísticos de creación. Por ahí no es el arte de la televisión, y quizá eso esté implantado como arte, pero la realidad es que recorriendo los territorios, los campos, o escuchando y contemplando una pequeña historia de una familia que puede transformar y sanar un pedacito de tierra, creo que es muy válido para decir que están haciendo arte. No sé si la concepción se puede tomar, pero yo lo creo así. Y son los lugares que más, por lo menos personalmente, me interesa ocupar. Y más allá de que no desestimo a quien quiera ocupar el medio de comunicación, la televisión, etcétera, solo estoy planteando mi forma de ver el arte, o ver las músicas, o ver lo que cada uno quiera desarrollar desde un decir, desde un sentir. Para mí eso ya es darle color a la vida.
Llegamos así al final del programa 193 de Después de la Deriva, aquí en esta casa con parlantes que es La Tribu, un programa diferente, dedicado a la música, pero más allá de la música. Escuchar y las reflexiones, las vivencias, las peleas y también las incertidumbres de dos trovadores del folclore argentino, como son Rally Barrio Nuevo y Ale Ciancio, nos permiten configurar también un panorama de la complejidad en la que habitamos, donde es muy difícil discernir entre el rol artístico, el rol social, la posición a ocupar, qué decir, qué cantar. ¿Para quién canto yo entonces? Escribió hace muchos años Charly García para el grupo Sui Generis en ese momento, y esa pregunta sigue latiendo fuertemente, ya sea para artistas muy populares y muy masivos o para otros de menor alcance, pero aparece siempre esa tensión entre qué decir, a quién decírselo y de qué modo trascender las lógicas que el propio sistema impone en cada uno de los territorios donde asienta sus maneras de subjetivarnos. Ojalá que esta noche, con estas canciones, con estas palabras, con estas ideas, con estas dudas que también se convierten de algún modo en un alegato, hayamos podido hacer un aporte a esa idea de pensarnos y de paso de disfrutar de buen arte. Esto fue Después de la Deriva, el programa que compartimos con Ana Carolina Strongoli, Guillermo Folguera, Natalia Concina. Mi nombre es Sergio Arbolella y el martes que viene nos estamos escuchando otra vez en La Tribu. Buenas noches.